Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 49 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una veterana de la industria, se dedica a hacer maquillajes, efectos de especiales, sangre, peinados de época, ese tipo de cosas. Hablamos de su carrera, de lo difícil que es la carrera como tal, cómo empezó, que estuvo bien buena la historia de cómo empezó, y un montón de cosas, de verdad que se la van a gozar un montón. Como siempre, ustedes saben que mi auspiciador principal es OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: SoundCloud, es iTunes, es Stitcher, iVoox, Bulla.fm y Audioboom. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página web hablandoa24frame.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora, además de fotos y otro tipo de cosas. Quiero darle las gracias antes de ir a la entrevista a toda la gente que nos está apoyando. De verdad que el cambio de Audioboom ha sido maravilloso. El crecimiento de audiencia lo estoy notando semana tras semana, y de verdad que muchas gracias. Nunca me imaginé que me iban a estar escuchando en un montón de partes del mundo, que para nada, ¿sabes? Cuando yo empecé esto, jamás y nunca pensé que me iban a estar escuchando en Francia, en México, en Colombia, en Switzerland, tú sabes, son lugares que jamás y nunca pensé que este podcast llegaría, y de verdad me siento muy orgulloso de que esté llegando a tanta gente y le estemos llevando un poquito de lo que está pasando en la industria de Puerto Rico, ¿verdad? De verdad estoy bien agradecido. La industria del podcast ha crecido mucho en la isla. Hay muchos podcasts muy buenos: Dulce Compañía, está Mazacote, está Dándote en la Cara, Coloquio. Y de verdad que si no han escuchado ninguno de los podcasts que estoy diciéndoles ahora, vayan y búsquenlo. Porque de verdad que son... Cada uno tiene su temática especializada, ¿no? Y de verdad que son muy buenos. La gente, los muchachos le están metiendo mucho cariño y están trabajando para que los podcasts se escuchen con la mejor calidad posible. De verdad, muchas gracias. Tengo muchas ideas nuevas, ¿verdad?, que quiero trabajar, y vamos a ver si se van dando poco a poco. Pero nada, no sigo hablando y vamos a darle. La invitada que tengo hoy es una especialista en makeup artist, hace efectos especiales para películas, y es la primera que tengo de ese departamento como tal aquí hablando a 24 Frames. Y ella se llama María Elena Ramírez. ¿Cómo estás, María Elena?
Muy bien, gracias a Dios. Encantada de estar aquí compartiendo contigo.
Qué bueno. Mira, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Yo nací con ese chip. Desde que yo tengo uso de razón, mi juguete favorito era el Barbie Beauty Center. Era una cabeza de Barbie. Ajá. Que yo la maquillaba y la peinaba. Nunca le corté el pelo a mis muñecas. Me encantaba recortar y recortaba a todos mis amigos.
Pero las muñecas no,
pero no las recortaba. Tenía amigas que las tostoneaban y le cortaban, las dejaban casi calvas.
Practicaba con las amistades, pero con las muñecas no.
No, fíjate, me gustaba peinarlas y les cuidaba de su pelito y su... Y ese juguete a mí me encantaba, la maquillaba, y desde que tengo uso de razón, de verdad.
Pero por lo regular, a las personas que les gusta trabajar con pelo, maquillaje, pues dicen, ok, yo me voy a dedicar a tener un lugar para hacer eso. Pero en tu caso, tú te vas a hacer película.
Bueno.
¿Por qué viene ahí donde quiero saber es dónde viene esa mezcla, ¿no? De que te gusta entonces el cine y la cuestión del...
Pues mi papá fue presidente de Young and Rubicam 17 años. Yo me crié en la publicidad. Okay. En mi familia no hay nadie estilista. Bueno, el otro día me encontré con una prima segunda, uh-huh, que me dijo que sí, que ella es estilista, y yo, ¿cómo? ¿Hay alguien más? Y mi tía, la hermana de mi papá, también, creo que en un momento dado estudió, pero nunca lo practicó.
Lo practicó, okay.
O sea que tengo una venita por algún lado por ahí, por la parte de mi papá. La parte artística, okay. Por la parte de mi mamá, mucha gente pinta, pero en realidad... No sé de dónde viene esa parte. Pues empecé en la publicidad. Uh-huh. Al mi papá estar en eso, pues me interesaba mucho. Veía las maquillistas en los comerciales. Uh-huh. Me acuerdo que mi papá una vez filmaron un comercial, no me acuerdo si fue en una lancha o algo, y me trajo una mota. de esas de polvo, que la maquillista se le quedó. Yo la guardé por años.
¿A que fue el mejor creo regalo que te han hecho ever?
Sí, creo que era de Nivia Solano, una maquillista muy conocida que estuvo muchos años en Telemundo. Después de eso, pues conocí a Rosy Vadillo, que fue en lo profesional y en la parte de maquillaje, fue mi mentora. Todavía yo la adoro, esa es mi mamá en este ambiente, en este negocio. Y ella me motivó a que me fuera a estudiar fuera. Me decía, tú tienes que buscar a los Westmore, vete a Los Ángeles, vete a California. Okay. Y en ese momento no había internet.
Ajá, ajá.
Sí, no, oh my God, no me acabo de tirar al medio.
Sí, no, pero uno verifica y busca. Y o sea, antes no, había...
La guía, había que buscarlo.
No había la escuelita de YouTube, no había la escuelita de YouTube.
No, muchacho, olvídate de eso. Nosotros aprendimos. Yo aprendí rudimentario, con las cosas bien sencillas. Uh-huh. Y por eso es que ahora, con tanto material que hay, se me hace mucho más fácil.
Claro.
Porque ya después que tú aprendiste a hacerlo con cosas básicas, cuando te presentan estos materiales fabulosos que hay hoy en día, ¿no? Uh-huh. Por eso es que tanta gente con videos de YouTube y todo eso, yo veo gente que hace cosas fabulosas.
Claro.
Nenas jovencitas que les gusta y o nenes, y los veo haciendo cosas bien chulas. Sí, sí. Aprendo a veces de
sí,
eso.
Uno aprende de todo el mundo. Entonces, ¿qué haces? ¿Decides irte para Los Ángeles de verla estudiar?
Pues mira, primero que tenía que ir a la universidad y me hicieron ir un año aquí a la UPI, lo que lo odié porque eso no era lo mío. Después me dijeron, no, pues tienes que empezar a estudiar cosmetología. Pues yo tenía que probarle a mis papás que yo de verdad iba a hacer eso.
Ok.
Entonces me fui a la Academia de Belleza Borinquen, tremenda escuela de cosmetología aquí, tremendos maestros, aprendí muchísimo y estuve ahí como 7 u 8 meses. Fue una experiencia única, pero aprendí mucho, de verdad. Aquí hay mucha gente talentosa. De ahí, pues finalmente me dijeron, ok, tú has probado que eso es lo que tú quieres hacer. Y me mandaron a Los Ángeles por 6 meses. Llegué a quedarme 3 años porque entonces cada vez me inventaba un curso nuevo.
Ok, porque te estaba gustando.
Claro, y me encantaba. Y en realidad yo me fui a estudiar efectos especiales de maquillaje. Mi mamá siempre me decía, en lo que tú vayas a hacer, tú tienes que prepararte hasta los dientes. Así es que estudia pelo también, estudia cosmetología, estudia estética, claro, porque tú nunca sabes lo que te depara el futuro. Yo no quería hacer pelo, hacer tintes, hacer químicos. La vida me ha ido llevando a eso, y mi profesión. Y cada vez uno evoluciona y le van gustando cosas nuevas. Pues me mantuve más en el maquillaje, pero siempre pues el pelo, complementaba el maquillaje con el pelo. Allá terminé cosmetología, terminé estética, me quedé un tiempo trabajando en cosas que no tenían que ver con lo mío, pero también hice varios proyectos cortos, que me dieron un poco de experiencia en esto, pero siempre quería volver. Mi papá siempre me decía que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y después que uno esté haciendo lo que a uno le gusta y le apasiona, no importa, lo puedes hacer en la China. Y lo vas a disfrutar y vas a hacer dinero. Porque no es que yo haga mi trabajo por mi dinero, es que tengo la fortuna de hacer dinero en lo que me apasiona.
Correcto.
Y eso se lo digo siempre a todos los que trabajan conmigo, a mis hijos. O sea, eso es una verdadera fortuna.
Te da con entonces regresar. No te quedas allá trabajando, regresa. Cuando llegas aquí, ¿qué sucede? Porque, ok, uno estudió, bla, bla, pero tampoco es que aquí hay 300 estudios de filmación, y aunque estabas en la publicidad por la familia, pero tienes que comenzar por algún lado.
Pues mira, eso era una época donde la publicidad era un medio bien fructífero en Puerto Rico. O sea, la cantidad de comerciales, no te puedo, o sea. Al principio, mucha gente me preguntaba como, bueno, ¿y esto de verdad a ti te gusta? Me acuerdo varias entrevistas. Y me tomaban como que, como yo era la hija de Pepe, pues la gente pensaba que yo iba a trabajar porque yo era la hija de Pepe. Inclusive una vez le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie me dé trabajo por ti.
Claro.
Pero aquí, pues, no te voy a negar que tal vez en algún momento me abrieron la puerta o me dieron una primera oportunidad, aunque quiero que sepas que trabajé muchas veces gratis. Le cargué la maleta a Rosy Vadillo muchísimas veces, a mucho orgullo. Trabajé en series de televisión también, igual que me veían, ay, esa nena, me acuerdo Carmen Andino, uh-huh. que me dio una tremenda oportunidad también. Carmen Andino era la jefa de maquillaje de Guapa, uh-huh. y de la primera serie que yo trabajé estaban todas las divas de la televisión puertorriqueña, y me acuerdo que ella le decía, la nena te va a hacer los ojitos. Y aquellas actrices abrían los ojos como, ¿cómo? ¿Cómo? Esa pioja me va a hacer a mí los ojitos. Y yo, pues, me botaba y me fui ganando la confianza. Uh-huh. Y me quedé, porque una cosa es que te dan la oportunidad y te abran la puerta, uh-huh. y otra cosa es que te mantengas adentro.
Hay que estar el punto.
Pues yo, a mucho orgullo, digo que tengo la fortuna de tener un papá muy querido en este ambiente, y la gente lo adoraba, era una persona bien estricta, muy recta, pero la gente lo quería mucho, y él le dio oportunidad a mucha gente también aquí. Pero yo siempre he sido súper responsable con mi trabajo, y como te digo, me apasiona y no lo hago por el dinero, sino primero porque es mi pasión.
¿Cuándo haces por primera vez un trabajo que no sea pelo, maquillaje, sino que te vas entonces a la especialidad de hacer make-up, de efectos especiales y eso?
Pues mira,
¿cómo llegas a eso?
Pues mira, mi primer trabajo de efectos especiales fue casi yo llegando de Estados Unidos.
Ah, de verdad.
En un comercial de un insecticida. Estaba, los actores eran Cristina Soler, uh-huh. Ay Dios mío, el que era esposo de ella, que era compañero de ella, que era excepcional, un actor excepcional.
Me olvidó el nombre a mí también.
No me acuerdo el nombre ahora, pero ahorita me voy a acordar. Él falleció. Pero era él y un nene. Y me acuerdo que tuve que hacerles tres narices. Y tuve que hacer el molde, hacerles un molde a ellos, hacer la prótesis from scratch. Un comercial en video. Y me acuerdo que me pagaron en aquel entonces $300 por cada nariz. Aquello era una millonada.
Que yo era como...
Es verdad que me gasté como $300 en el material.
Pero está bien.
Pero para mí fue... Después de eso, te voy a decir que aquí no había mucho taller para eso. Uh-huh. Te voy a ser franca, no es la parte que más me encanta. Me encanta hacer maquillaje, o sea, beauty makeup, me encanta transformar la gente, me encanta hacer que la gente se vea mejor. Igual me disfruto muchísimo hacer heridas y hacer muertos y hacer, son en este momento pues son bien retantes para mí, me encanta hacer trabajos que sean un reto. Okay. Pero en realidad no había tanta industria para eso y yo siempre he tenido mis prioridades. Cuando empezó la industria del cine, pues yo tenía mucho trabajo en los comerciales. Yo nunca me he quedado haciendo una sola cosa, yo hacía maquillaje, vestuario, pelo, casting, styling, props, todos juntos.
Okay. Sí, a veces todos.
A veces con las manos llenas. Le daba la prioridad más a los comerciales que a las películas.
Okay. Después, te quedabas más en lo que era publicidad.
Bueno, porque eso era una industria para mí. Yo decía, yo no voy a dejar más vale pájaro en mano que 100 volando. Claro. La gente que hacía cine me decía, deja que hagas una película que verás la diferencia y no vas a querer volver a hacer comerciales. Entiendo lo que es eso ahora. Uh-huh. La industria ha evolucionado muchísimo, la industria de los comerciales y la industria del cine. Uh-huh. Cuando uno hace una película, tú haces un análisis de personaje, que también lo haces en los comerciales. Para mí, yo no era una maquillista ni una persona de trabajar en un comercial y no ir más allá de lo que pues, hacer el maquillaje ya. Uh-huh. Yo siempre, como venía con la mentalidad publicitaria, pues yo buscaba cuál era el foco que estábamos atacando, el tipo de gente, pues dentro de eso yo buscaba cómo le iba a vestir, cómo estudiaba un poquito más allá de llegar al comercial y maquillar y peinar. A veces la gente yo veo que me dice, pero ¿por qué me preguntara tantas cosas? Porque yo pregunté cuál es el target, quién es la gente, quiénes son los que vamos a hacer. Uh-huh. Pues voy un poquito más allá, llevo demasiados años en esto, si me voy a quedar en poner la cara bonita, no es un reto para mí. Y entonces... Pues cuando uno entra a hacer una película, desde que te lees el guión, tú vas viendo cómo ese personaje se va desarrollando durante la película. Y eso es bien interesante para mí. Más que ir a trabajar, es ese análisis del personaje, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos... Claro, y todos los que estamos en esto serio, lo hacemos así. O sea, la mayoría de la gente que verdaderamente... O sea, que... me gusta que cada trabajo que hago sea un reto. Pues después de que empecé en las películas.
¿Pero cuál fue tu primera película entonces? Cuando pudiste...
Wow, mi primera película.
Porque aquí tengo varios proyectos, pero...
Yo creo que mi
en el cual pudiste hacer tu trabajo como tal, que no eras como que otro departamento, que estabas en el departamento que tú...
Bueno, si voy a dar para atrás, aunque sea comerciales, ajá, esos primeros proyectos que hice en Guapa con Carmen Andino eran series.
Ah, okay.
Que aunque yo no tenía ese conocimiento de análisis de personajes, nada de eso, pero sí, que eran series. No era un
programa de esto del mediodía ni cosas
así. No, no eran series.
Inclusive, podías trabajar un poco más también lo que me estabas hablando.
Inclusive también hice varios proyectos con Raymond. Me acuerdo proyectos de Halloween por varios años. Él me llamaba. Y entonces hice los Freddy Krueger. Hicimos varios personajes en un programa que tenía Raymond, estoy hablando años atrás. Pero me lo disfruté muchísimo también porque siempre es divertido hacer cosas distintas.
Claro.
Yo te diría que mi primera película, sí, yo hice varias, hice una película americana, yo creo que fue la primera, fue Commandments. Uh-huh. Y hice varias que eran con haciendo mucho pelo facial y barbas y bigotes, me contrataban. Cuando habían cosas especiales, pues me llamaban.
Ok.
Entonces hice una película local que yo creo que me marcó porque me dijeron, María Elena, tú vas a tener 5 asistentes. Yo decía, ok, pero queremos que tú hagas pelo, maquillaje, vestuario y props. Y yo dije, wow, pues yo estaba encinta de mi primera hija. Digo, mi única nena. Tengo una grande que es actriz en Los Ángeles, que esa es heredada, Rebeca, talentosísima. Pero mi hija, Bianca, imagínate, tiene 22 años. Uh-huh. Y me dijeron, vas a tener 5 asistentes. Era con Pedrito Muñiz y Rafa, eran los productores. Y era Mundito. Y después
fueron Mundito. Bueno, la tengo apuntada aquí porque te iba a preguntar lo de Mundito.
Ay, cómo gozamos. Estaba...
Porque eso, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando vi tú las cosas que habías hecho... Y veo a Mundito y yo tengo que preguntarle a Mundito, porque Mundito yo me acuerdo aquel, porque fue se habló mucho de aquella película por la cuestión de que iba a ser en 3D.
Y esos Muñiz que los conozco desde pequeños porque nuestros papás eran amigos, y entonces había un respeto mutuo, yo por conocerlos a ellos por conocerme a mí, y que yo estaba encinta.
Sí, que era.
Y entonces me acuerdo que eran Rafa y Pedro, y en un momento dado ellos se separaron, y la única persona que se quedó, como tenía tantos departamentos, fui yo.
¿Tú?
Y bueno, ahí estaba Luis Raúl, estaba el Gánster, estaba Chewy, Chevy. Fue un proyecto súper divertido, súper ambicioso. Vendían las gafitas en Burger King.
En Burger King, yo me acuerdo. Que había que ajustar el televisor para los colores, para tú poder ver el 3D. O sea, aquello fue como que el evento.
Eso lo produjo Vicente Juarbe, estaba ahí también, un gran productor que lo conozco hace muchos años. Y entonces, pues, en un momento, los asistentes eran estudiantes. Entonces entraban y se rajaban. Sí, porque... Y a los 3 días no podían bregar.
No podía con el tren.
No me dijeron que verdaderamente los 3 asistentes o las 5 asistentes iban a cambiar semanalmente.
Y así se empezar de nuevo cada vez que viene uno nuevo.
Y yo decía, ay Dios mío, pero mira, gozamos. En un momento dado me acuerdo que yo tenía tantas cosas que en cinta, para colmo, que uno se le olvida en la mitad de las cosas. Un día estábamos en Ponce, en el parque ceremonial, y yo maquillé a todo el mundo, vestimos a todo el mundo de los indios. Entonces llega y cuando decía, ok, estamos listos para filmar, ¿dónde están los espejuelos? Y yo, oh my God, se quedaron en San Juan. El ataque de risa por los nervios era, y ahora que yo hago los espejuelos mágicos,
estábamos en Ponce. El protagonista y eso.
Porque los habían hecho de una manera en aquellos tiempos, eran tan pesados y tenían tanta cosa puesta. Yo decía, pero ¿por qué no hicieron una careta de buceo? Y a eso le pegamos. No, aquello era lo más, era un poco práctico, obviamente, por la ignorancia. Wow. Y entonces los tuvieron que mandar a pedir en helicóptero. Yo fui la empleada del día, eso nunca se me va a olvidar. Pero pero como me querían tanto, pues no me dijeron nada. Otro día también me dice Rafa, era época de elecciones, los tapones por toda la isla, y nosotros estuvimos filmando por toda la isla en Boquerón.
Eran tiempos que las elecciones eran caravana.
Caravana, y una caravana de que ya nos paramos en el paseo, y Rafa nos regañándonos a todos, y ustedes que no han hecho esto, aquello. Y de momento dice, y yo, con permiso, me dice, tú no digas nada, que a ti se te olvidó ponerle el yeso en el jet ski a Luis Raúl. Y yo, oh my God, porque era un prop.
Ajá.
No había asistente de director, porque también eso se en el revolú se había ido. No, un caos. Pero finalmente la película fue salió. Un éxito. Vendieron no sé cuántos espejuelitos. Ajá. Fue una tremenda oportunidad que ellos confiaran en que yo podía hacer todos esos departamentos. Me trataron, o sea... Bueno, la verdad que marcó, fue una experiencia inolvidable, sí, inolvidable.
Y ahí aprendiste a no coger tantos departamentos
no,
juntos.
No, de ahí para adelante dije, no. Eso, vamos a dejar que todo el mundo guise.
¿Cuándo llega la oportunidad de un trabajo que de verdad tú digas, ok, esto nunca lo he hecho, y fue sumamente retante ese trabajo?
Pues fíjate, yo te diría que los últimos 5 años... Uh-huh. He hecho proyectos con efectos especiales que ahora me lo disfruto más. Me siento que es un asset que yo tengo, uh-huh. Al igual que hay varias compañeras más que lo hacen, pero me siento que soy rápida, que bastante asertiva. He hecho varios proyectos donde, ¿qué te diría? Favela. Uh-huh. Hicimos el año pasado con John Cusack también un proyecto que fue interesante, porque a veces no es el morbo y hacer las cosas, el gore, ajá, como sí, le llaman en la industria. Monstruo. No, yo soy bastante, o sea, mi norte es hacer que las cosas se vean realistas.
Okay.
Prefiero en esto less is more. Uh-huh. Y uno aprende con los años con gente con quien he trabajado que lo que tú ves aquí pequeñito en la pantalla, uh-huh, lo vas a ver gigante. Yo te voy a decir que dando para atrás ahora, uh-huh, el primer reto, uh-huh, de mi primera oportunidad de ser jefa de departamento y trabajar con grandes actores fue en Perfect Getaway. Esa oportunidad me la dio Inés Monjil, que la quiero muchísimo. Hemos trabajado varios proyectos. Ella, siempre le agradezco que haya puesto su confianza en mí. Y ese proyecto marcó mi carrera.
Y ese sí fue filmado completo aquí, ¿verdad?
Completo aquí. Aprendí, me quemé con muchas cosas. Uh-huh. Me mordió el perro, como decimos. Pero el perro no me vuelve a morder. Porque aprendí muchas cosas y éramos todos aprovechando nuevas oportunidades. Y yo creo que el equipo de trabajo que tuvimos ahí, todos tuvimos la oportunidad de
aprender. En esa se bregaba con sangre, y ¿verdad?
Sí, había efectos y fue la primera vez que yo de verdad hice efectos especiales así en un proyecto grande, como jefa de departamento y haciendo efectos especiales. Fue un proyecto bien interesante. Duro, difícil, más que nada por la inexperiencia de tener en las manos esa responsabilidad, pero fue un...
Pero cuando hablas duro, ¿era porque habían cosas que no habías hecho antes en una película como tal? O
creo que es que no había tenido la responsabilidad.
Ah, ok. Sí lo habías trabajado tal vez que otro es el head, pero no te tocaba.
Oye, es que ser jefe de departamento no es fácil. Uh-huh. Uno piensa que yo soy el jefe. No, vamos a empezar porque eso es un equipo. Uh-huh. Tú no trabajas solo. Nadie trabaja solo. No tengo que estar validando que soy la jefa.
Claro.
Por lo menos trato de no hacerlo. Uh-huh. Trato, y esto ha sido aprendido, porque no te creas que siempre he pensado así, trato siempre de rodearme de gente que sabe, gente buena, gente que está dispuesta a aprender, gente que quiere trabajar en equipo, y he tenido gente magnífica trabajando conmigo, Ibelka, Omar, Jackie, con Jackie he trabajado en conjunto, bregando en diferentes departamentos, igual con Omar, Ibelka ha trabajado conmigo y es una excelente maquillista y peluquera. Cristi. O sea, mucha gente buena en esta industria.
Vamos a echar un poquito para atrás a esa película que me dijiste ahora. Háblame, ¿qué hiciste en El Che?
Wow, El Che fue un proyecto bien stressful. Sí. Y no fue un proyecto donde yo te puedo decir que yo hice nada fuera de lo común. Uh-huh, uh-huh. Fue un proyecto donde... no me gusta hablar de lo negativo, pero fue un proyecto fuerte. Donde... pues porque siento que hay tantas cosas positivas. Pero no, claro, fue un proyecto positivo para nuestro departamento localmente.
Okay.
Vinieron una gente de afuera y yo pienso que no valoraron nuestro trabajo. Y yo no, yo personalmente no tuve ninguna situación. Uh-huh. Pero hay veces que la gente de afuera vienen y no valoran lo que nosotros podemos hacer aquí.
Sí, y vienen aquí, con otra cabeza, vienen como...
Y aquí, ahí, y no estoy hablando en general, estoy hablando casos específicos.
Claro, claro, claro.
Mucha gente ha venido y nos han enseñado, nos han valorado, y pues, no lo tomo personal, porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes en esta industria. No puedes tomar nada personal. Aquí nos hemos gritado, nos hemos...
Sí, hay mucho...
hablado fuerte, cosas. Nos hemos abrazado, hemos llorado, nos hemos reído, pero...
Sí, es que hay mucho estrés corriendo cuando
sí, se está y no en puedes, una filmación. No puedes tomarlo personal.
Sí, sí, eso. Yo entiendo que es totalmente de acuerdo, de que no puedes pensar que es por la persona con la que tú le estás gritando, es la situación que está sucediendo en ese momento.
Exacto.
Y la responsabilidad que tienes en ese momento.
Exacto.
O sea, que si estamos esperando porque tú hagas un efecto para poder tirar, la responsabilidad es bien heavy.
Uy, eso es algo que... Y ahí sí te digo, yo soy bien rápida. Cuando me agitan, pregúntale a José Gilberto. Que me dice, tienes 10 minutos para hacerlo. Y yo, bueno, tal vez tú lo puedes hacer en 3. Y él se ríe, me dice, ok. Y yo, ¿sabes que no vas a tener...? Me relajan siempre porque digo, no vas a tener que esperar por mí, no van a tener que esperar por mí.
Eso de las frases que tú dices
siempre
mucho.
Siempre me relajan con eso. Dos minutos, y yo y se los tengo listos. Pero al fin y al cabo, ellos lo saben, que soy rápida. No soy perfecta, a lo mejor no soy la mejor, pero de que eres rápida...
¿Cómo tú trabajas un proceso de continuidad? Me explico. Para que la gente entienda... Las películas obviamente no se filman en orden. Y una herida que se supone que la persona se da a la cuarta escena de la película no es la misma que a la escena número 30. ¿Cómo tú trabajas esa continuidad que muchas veces regresas hacia el principio, ¿verdad? Porque es al revés. Empiezas con la herida bien grande y después la próxima escena la herida se supone que está a mitad o realmente la herida ya está curada y es un cantacito. ¿Cómo bregas eso?
Pues mira, lo primero que yo analizo es si alguien me dice, vas a hacer, si me preguntas la continuidad, ese es el cuco de nosotras. Uh-huh. Y no es el cuco de nosotras mantener la continuidad, es hacer el libro de continuidad, tomar las fotos y ponerlas. O sea, sí. Y eso... Las muchachas que han trabajado conmigo saben. Es más, casi todas las que somos, yo te diría que la creatividad y la parte clerical o parte no son muy afines.
No van juntas.
Siempre hay alguien que le gusta hacer la continuidad, que le encanta, y eso tiene su parte creativa porque tienes que hacer ese libro bien bonito. Uh-huh. Pero casi todas las que trabajamos en este departamento tenemos un poco de ADD. Pero ¿cómo mantenemos la continuidad? Pues, por ejemplo, si a mí tú me dices, esta persona le van a dar una pela. Yo en Favela creo que fue que hicimos, vino Leila Ali, que es la hija de, bendito, de Mohamed Ali. Tremenda, bella, espectacular. Eso fue un proyecto que eso fue de mis primeros retos de hacer algo así como,
ajá,
wow. Y en poco tiempo, ahí me dieron, yo hice en 45 minutos, le di una pela para que la dieran por muerta. Y esa pela empezaba desde que la encontraban hasta que ella estaba en el hospital recuperándose de las heridas. Lo primero
es
que
el
yo...
el mejor ejemplo para lo que estamos hablando.
Sí, y yo creo que ahí me boté en ese proyecto. Yo creo que eso es uno de los ejemplos que yo uso cuando me piden... Yo hago mi research y busco, tú sabes, las heridas, cómo son. Eso es algo que si tú tienes un poquito de noción, un poquito, a veces me subestimo un poco y pienso, ay, se lo puede hacer cualquiera. Dices, no, esas cosas tú tienes, mientras menos tú traquetees con la herida, mejor. Por eso es que hacerlo rápido para mí es una ventaja, porque okay. No estoy poniéndole encima over, lo mismo. Pues lo primero es que yo pregunto es eso. Uh-huh. ¿Y cómo lo vamos a filmar? Y igual que si me dicen, por ejemplo, un muerto, tienes que hacer este muerto. Pues yo lo primero que voy a preguntar es cómo murió. Okay. ¿Cuántos días lleva muerto? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lo vamos a ver? Porque eso, de eso va a depender si ese cadáver va a estar descompuesto, uh-huh. si ese cadáver estaba en el calor, si ese cadáver tuvo una muerte violenta, uh-huh. si tuvo... ¿Y cómo vamos a mantener esa continuidad? Que no siempre lo vamos a filmar en orden. Uh-huh. Yo prefiero, cuando vamos a hacer, por ejemplo, si es una pela, yo prefiero hacerlo de atrás para adelante.
¿De más a menos?
No, al revés. De menos a más.
Sí, porque va poniendo, debe de quitando.
Si es una herida uh-huh. que va de una pela a una recuperación, yo prefiero hacer la recuperación y después la pela.
Ok.
Pero no siempre es así. Por ejemplo, en esto fue la pela primero, después... me voy a contradecir. No siempre es así. Porque a veces que...
Bueno, es lo que tú prefieres, pero lo que no te va a tocar siempre así.
Depende, porque a veces que si... Depende cuál es la pela, tú vas a saber cuál es la recuperación.
Ah, oh, ok.
Y depende de la recuperación, tú vas a saber cuál es la pela. Uh-huh. Que todo depende de cómo se vaya a filmar. A veces filmamos al principio, el medio y el final, o el final en el medio y el principio, o el medio, el principio y el final. Y tienes que pensar, si le dieron con un tubo y le dieron en la sien, pues eso, ahí hay un hueso, lo va a romper por ahí. Si es en el pelo, si es una herida, por ejemplo, me pasa mucho uh-huh. que si es el héroe de la película. Uh-huh. Ay, pues si tú no lo quieres con una herida de la película entera y de pronto ya filmamos el final y el tipo no tiene nada, pues tú no puedes de pronto ahora hacer que le dieron una pela para que después al final no tenga nada.
Claro.
No hace sentido. O sea que tú tienes en eso, en la continuidad es súper importante. ¿Cuál va a ser el final o el desarrollo de esa situación donde tú creas tu
y es trabajada siempre por foto? O sea, me imagino que haces como una historia en fotos cada vez que lo vas trabajando para saber cómo va.
Sí, tienes que entregar un libro de continuidad al final.
Ok.
Porque tú nunca sabes si va a haber un reshoot, si hay que filmar de nuevo, dónde te quedaste, cómo era ese tajo. Yo he visto, una vez me tocó trabajar con una maquillista de afuera y yo le dije bien bajito, mira, el tiro fue en la sien y ya le estaba haciendo en la sien y ya le estaba haciendo el tiro en medio de la ceja. Y yo, mira, yo creo
está
que...
Está un poquito lejos.
Y era un tiro, o sea, se veía...
Ajá.
Sí, se a quemar ropa. Y yo dije, pero ¿por qué le está haciendo el tiro en el lado si el tiro se lo dieron en el medio? Pero esas cosas pasan.
Claro.
Y por eso es que es importante... Un buen equipo, uh-huh. porque muchas veces yo estoy haciendo algo y la persona que está trabajando conmigo
se fija
y me dice, mira.
Sí, porque tal vez en base al mismo estrés hay unas cosas que puedo.
Oye, la partidura, ¿la tenías en el lado derecho o la tenías en el lado izquierdo? Entonces tú estás mirando todo el tiempo en el monitor porque tienes que estar pegado de ese monitor. Porque tú dejaste a la actriz bien bella, peinada, de momento en lo que llegaste al monitor ella se metió la mano en el pelo y se cambió la partidura. Entonces cuando tú ves esa escena y cortan de adelante para atrás, tiene la partidura en el medio, la partidura en el lado, en el medio, en la izquierda. Hay un brinco
visual, entonces... Parece que fuiste tú y fue que ella se movió el pelo y cambió todo.
Ay, ¿quién dice que ella se lo movió?
No lo van a decir. No. Terminas tú con el problemita ahí.
Exacto.
Cuando te ha tocado alguna vez hacer un proyecto en el cual tienes que hacer un maquillaje para que te lo aprueben, o es un...
Sí.
Montones de veces, me imagino,
sí.
¿Verdad?
Sí, todo el tiempo.
Me imaginé que era como un común, no era como algo extraño.
Todo el tiempo. Y
es para también lo que decías, ¿verdad? El nivel de cómo le vamos a dar, dónde le vamos a poner el maquillaje, para que más o menos funcione para el director, ¿no?
Sí. Todo el tiempo nos piden pruebas, nos piden ejemplos. Pero yo no tengo problema con eso. Yo siempre lo que pido es una entrevista. Yo, si me dan por lo menos una entrevista, pues yo voy a mí.
¿Qué es lo más que prefieres como tal?
Con humildad, pero... tengo que ir a mí, porque imagínate.
No puedes ir a otra persona, es que ir a ti.
No siempre me dan la entrevista.
Claro. ¿Qué es lo más que te gusta hacer como tal? Que tú dices, ok, de todo lo más que disfruto es esto.
Ay, si tú supieras que yo no puedo decirte, eso me lo preguntan tanto. Yo creo que los artistas somos, a mí me gusta siempre hacer algo distinto. Yo me aburro.
Sí.
Me aburro de hacer lo mismo. Yo tengo mi clientela que yo maquillo y peino uh-huh. para ocasiones especiales, que yo... Y cuando voy a hacer una película estoy bien entusiasmada porque voy a hacer la película. Y termino la película y estoy bien entusiasmada porque voy a trabajar con mi clienta. Y okay. cuando estoy con mi clienta estoy bien entusiasmada porque viene un proyecto nuevo.
Y porque es el cambio de atmósfera.
Sí, y por muchos años llegó un momento también que me aburrí de esto. Y no era que me aburriera de esto, era que necesitaba... este ambiente puede cargar. Uh-huh. Hay mucha energía...
Sí, ¿no? Y que,
positiva,
y que,
negativa.
Y tiene sus cosas malas. Son horarios bien heavy. O sea, es bien fuerte. Estás varias semanas metido en un sitio. No siempre en las mejores condiciones del mundo.
es extenuante.
Y entonces tienes que dejar cosas familiares por un proyecto. Y más que eso, le tienes que añadir estrés. Sigue añadiendo.
Es fuerte.
Esto hay que gustarle, definitivamente.
Te tiene que encantar. Y esto es algo que...
Ni el faranduleo lo aguanta.
Ni te puedes ir... Ni te puedes enfermar. Uh-huh. No hay excusa. Las excusas son válidas nada más que para el que las da. Uh-huh, uh-huh. Yo no quiero que tú me digas, es que yo he ido a trabajar enferma. El día que mi papá murió, yo salí del hospital, fui, busqué mis cosas, busqué una persona que me cubriera, le dejé todo, o sea.
Wow.
Y, o sea, the show must go on. Uh-huh, uh-huh. No hay excusa. Y esto, si falta una persona en el rompecabezas del crew, que somos cada uno de nosotros una pieza, se paraliza el proyecto. Se sí. paraliza.
¿Qué hiciste en The Losers?
Trabajé de adicional. Nada,
sí, nada muy, muy heavy. Nada. ¿Y The Ron Diary?
También.
Hice peinado de época. Estabas en el departamento, pero no tenías así...
No. También muchas te pasó veces para... hay proyectos bien largos y yo, en realidad... Aparte de que no fui a entrevista. yo no quiero coger todos los proyectos. Yo pienso que hay oportunidades para todo el mundo.
Claro.
No quiero ni puedo. Uh-huh. Yo quiero hacer lo más que yo pueda. Pero no quiero hacerlo todo ni puedo. Y hay veces que son proyectos bien largos donde yo quiero que me llamen de adicional. Llámame de adicional.
Sí, que son un par de días.
Allí
no todo,
voy,
tanto
lo disfruto, la paso bien, veo a mis bueno. compañeros, aprendo, uh-huh. miro lo que está pasando, miro, no, ni estoy peleándome por un proyecto, ni estoy buscando. El que me conoce me va a llamar.
Claro.
Y las cosas surgen y el universo conspira. Y papá Dios lo alinea todo para que lo que te convenga sea para ti.
Háblame entonces de algo que no es una película, que es una serie, Mad Dog. ¿Cuando estuviste ahí full completo o fuiste adicional
no,
también?
No, yo fui, yo trabajé en el piloto.
Sí, yo, ah, ok. Pues
en la segunda, cuando vinieron a filmar, yo trabajé en el piloto en la segunda unidad con los stunts.
Ok.
Fue un proyectito retante, fíjate, porque me dieron una peluquita que tenía nada más que 100 años. Y me dijeron, fíjate, esto fue uno de los stunts. Resulta que el stunt de pronto tenía una cámara pegada de over the shoulder. En un extreme close-up.
O sea, que esa peluca
y
se
yo veía primer... aquella peluca cuando yo la vi por el monitor, dije, oh my God, parece un ratón muerto. Pero uno le con la experiencia le mete las manitas, le hace de esto, ta, ta, ta.
La trabaja.
Y yo creo que logré que se viera bien. Uh-huh. Todos o sea, los proyectos son...
No te tocó entonces la serie como tal, porque eso no, un montón
inclusive,
de tiempo.
No, inclusive, eso fue una serie larga. Esas series sí. largas, como te digo.
Las evitas...
Y durante esa serie, mi amigo Carlos Aníbal... Uh-huh. Excelente productor también, me dio la oportunidad de irme a trabajar a West Virginia en un proyecto bien interesante. Era un proyecto para American Movie Classics, de un proyecto de historia. Es un docudrama, de lo cual estamos haciendo reenactments, que son...
estás haciendo escenas de cosas que sucedieron en algún momento.
Que sucedieron escenas reales. Uh-huh. Estás reproduciendo escenas reales de la época. Uh-huh. Un proyecto bien ambicioso, donde estuve un mes por allá con mi amiguita Ibelka, que se fue conmigo. Y las dos trabajamos, dimos el todo por lo que estábamos haciendo.
Sí, que ahí hay otro reto, porque tienes que ver la época, el tipo de maquillaje, o sea, no todo, no es maquillar por maquillar.
Y yo me fui a hacer pelo, que quiero que sepas que fue más complicado que lo que había de maquillaje.
Mi cara fue así de...
Tuvimos que bregar pelo, con pelucas.
Pues dependiendo de la época, puede ser que el pelo se había irritante.
Y eran pelucas de época, hicimos peinados de época... complementándolos con el vestuario que había, si eran mujeres con los sombreros de la época, bregamos con indios reales, fue una experiencia
me bien. Imagino que hay que estudiar mucho cuando es así época, tienes que mirar muchas fotos.
Y sabes que pusimos el nombre de Puerto Rico en alto, porque llegamos allí y trabajar con los indios, cuando llegué a donde el primer consultor de los indios, yo llegué bien preparada de que yo quiero saber ¿por qué tienes una pluma? ¿Por qué tienes dos? ¿Por qué la pluma va para el lado, para arriba? O sea, todas esas cosas son cosas que yo estaba bien consciente. ¿Por qué tienen trenzas? ¿Por qué no? ¿Por qué algunos tienen el cabello suelto? ¿Qué significa eso en las batallas, en su vida diaria? Y cuando yo llegué a hablar con aquel consultor, con unos libros espectaculares que conseguí allí... Me fui a diferentes librerías que habían de libros vintage o de la época, libros viejos, y conseguí unos libros espectaculares. Cuando yo llegué, aquel hombre, el indio, casi muere. Me dice, pero ven acá, ¿y esto? Yo le dije, yo vengo documentada. Y me decía, se nota que ustedes tienen cultura. Porque nosotros, como puertorriqueños, sabes que tenemos cultura de todas partes y nosotros respetamos mucho eso. Tal vez... En Estados Unidos la gente no está tan...
No le da
no quiero generalizar, sí, pero no le da el valor, pero
tal vez,
el valor histórico. Exacto. Y él
Para un indio, historia es lo más importante.
Y nos veían como una minoría. Y ellos decían, ustedes son un pueblo minoritario que se mantienen fiel a sus costumbres. Y ellos, igual. Uh-huh. O sea, la historia del indoamericano es una historia bien... triste por demás decirte.
Sí.
Triste.
Sí.
De verdad, cuando tú hablas con esa gente,
que son los verdaderos americanos.
Oprimidos, son un pueblo que ha luchado y batallado por mantener su cultura y sus costumbres, y nosotros en gran parte también.
Uh-huh. Sí, que bien se identificaban.
Exacto, ellos han sido influenciados por los anglosajones, y nosotros igual, pero siempre manteniendo nuestras raíces, y ellos... Igual.
Y entonces con el consultor tuviste buena química y...
Súper, y todo el tiempo, pues, esa necesidad y esas ganas de aprender de su cultura, ellos también con nosotros. O sea, ellos eran locos con nosotras, con Ibelka y conmigo, olvídate, porque además que nosotros llegamos allí a tratarlos con ese amor que nosotros tratamos a la gente de afuera, que eso no se ve allí. No, en Estados Unidos la dinámica es bien distinta. Cada cual trabaja en lo suyo. Y eso yo, desde que viví en Los Ángeles, te puedo decir que era así. Cada cual en lo suyo y a Dios que reparta suerte. Nosotros no somos así aquí. Aquí nosotros trabajamos en equipo. Aquí nosotros nos llamamos. Mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de aquello? Nos consultamos. Y eso no te hace menos. Al contrario.
¿Cuánto tiempo estuviste en ese proyecto?
Estuvimos un mes. Separados de la familia.
Sí,
¿no? Y te voy a decir.
Y haciendo un proyectito heavy.
Fue duro.
Heavy.
Fue duro. Te voy a decir que fue duro. Trabajando en unas condiciones que nosotros decíamos, pero ¿qué pasó? O sea, de verdad, trabajando en el campo, en botas, en fango, en ríos, en. O sea, con caballos. Esos indios con esos caballos que no. La diferencia de los caballos ensillados de los soldados americanos. Y la de los indios que eran, esa gente tienen una energía increíble. De verdad que fue un proyecto, aparte de lo difícil, porque te voy a decir que ya yo al final decía, yo me quiero ir para mi casa.
Esto está chévere, pero me quiero ir.
Yo me quiero ir para mi casa. Y ver que a ellos nos tuvimos que separar en varias ocasiones donde ella vivió otras experiencias en otros sitios que después las compartimos. Y me decía, wow, María Elena, o sea, lo que ya... increíble, de verdad, fue...
¿Pero tú estabas en ese departamento con otra gente haciendo el mismo trabajo o estabas tú...?
No, éramos Ibelka y yo solas.
¿Solas?
Solas.
¡Wow!
Haciendo lo que es pelo, en todo lo que era... Teníamos época, como, ¿qué? A veces teníamos... Nosotros hicimos un trabajo para...
Era el trabajo del set y el de que viene después, porque eso eran
horas. Era un trabajo para, yo te diría que era un trabajo para 5 o 6 personas, mínimo. Y que cuando no estuvieran 5 o 6, por lo menos debimos haber sido 4. A veces nos dividíamos en el set y ya se tenían que ir a un set y yo al otro solas. Y, o sea, sin trabajar solo en un set no es fácil.
No, y que cuando me estás hablando de época, si en un pelo te puede estar 2 horas, yo no puedo ni pensar el proceso que tú tienes que hacer para preparar.
Sí, y te digo, trabajar solo, porque entonces estabas trabajando en unas condiciones, en una carpa, por ejemplo, y tienes todo tu equipo ahí, entonces todos los días nos teníamos que mover. No teníamos trailer, sí, no que trailer. Tú dices, porque es que no había facilidad para trailer.
Okay.
Estaba todo el mundo en las mismas, o sea, el vestuario era una cosa, teníamos 50 y 60 actores diarios.
¡Wow!
Diarios, wow. De los cuales a lo mejor habían 6, 8 principales y 40, 50 indios, vaqueros, donde todos tenían que pasar por nuestras manos, todos.
Wow,
en un momento dado nos tenían un asistente local.
Sí, pero no daba.
Pero no daba, de verdad. ¿Qué pasa? Acabábamos.
Me imagino que entonces el problema es que te da el asistente, pero entonces tú estás más pendiente a que el asistente no dañe lo que tú estás haciendo que soltarla.
Sí.
Porque sí. No sabes hasta el punto si es mejor que ya te dejen sola.
Y como te digo, no era un trabajo, por ejemplo, aquí nosotros entre maquillaje y pelo nos cubrimos, uh-huh, y trabajamos, allí no,
y brega, no es igual. Es tu departamento, brega ahí.
Sí, entonces, muchas situaciones que no vamos a entrar en detalle. Pero fue tremenda experiencia, Carlos Aníbal nos dio esa oportunidad, la pasamos súper chévere.
En Fast Five, ¿tú trabajaste el proyecto completo? También no, fue un apoyo.
Un apoyo.
Y ahora hablando de una local, antes que cante el gallo.
Pues mira, fui de apoyo a Ibelka. Ibelka era la jefa de maquillaje y pelo. Y yo fui a hacer los efectos especiales. Fui a hacer alguna de las,
que o sea, es una película pelas. Buenísima, de verdad, que me alegro mucho de que el cine esté caminando.
Yo también me alegro haber sido parte de ese proyecto.
Ese camino que se ve muy bien. O sea, que realmente fuiste de apoyo como tal en esa
película. Fui a hacer la parte de los efectos. Otro proyecto que hice aquí, que fue bien divertido... Uh-huh. Fue, ay Dios mío, tiene que estar el nombre ahí, que fue otro proyecto local que hicimos una de madrina, ese que era Yamin Caratini.
Pero era local
el proyecto. Ay, sí, la de, el director fue Abdiel.
Aventura Verde
fue bien divertida. Hice un duende, habían varios personajes. Uh-huh.
Y ahí lo trabajaste todo tú.
Ahí lo trabajé yo también. Hice los maquillajes.
¿Te da igual trabajar una película americana que una de aquí o hay algún tipo de...?
Pues mira, todas las películas tienen algo. Hace poco hice Sol de Medianoche, un proyecto local. Trabajé con... Me llevé a Sofía Cifre, una nena que estaba, la vi trabajando en un proyecto aquí, me encantó su dinámica y me la llevé para que trabajara conmigo y trabajó fabulosamente bien. Y trabajamos solitas ella y yo, hicimos maquillaje y pelo. Y me encantó, fue con Pedro Capó. Pedro es una divinidad trabajar con él. El director era Douglas. Y fue un proyecto bien interesante, local. Me encantó. La pasé súper bien.
Sí.
El grupo de trabajo fue tremendo. Hay películas de afuera que la pasamos brutal. Depende del equipo de trabajo que tengamos, la dinámica.
Trabajar una película de Disney.
Esa película de Disney el año pasado, hace como 2 años. Uy, fue fuerte.
Sí, porque... Te lo pregunto porque tengo como yo nunca he trabajado una película de Disney y veo o tengo la impresión de que son como que más GI de los GI, no sé, tengo como esa visión.
Sí, lo son porque bien exigentes.
Tienen como que el look Disney, ¿sabes? Como que tiene que, aunque es el pelo, pero tiene que ser el look Disney, lo veo así. ¿Me equivoco o estoy más o menos en la...?
Bueno, sí, es sí. El look Disney, tienes que... Y sobre todo esa película fue una secuela, yo no trabajé en la primera, un par de días, uh-huh, y la segunda
Este es Team Beach 2, ¿verdad?
Team Beach 2. Pues yo fui y ya había algo establecido.
Okay.
Dentro de, pues yo pude crear un poquito más, pero fue divertida, pero fue bien difícil porque trabajamos en unas locaciones bien complicadas. Estuvimos trabajando en a puro sol, en un calor brutal, con esas nenas vestidas. O sea, a veces se nos querían desmoronar, empezaban casi a llorar, tú las veías desencajadas, porque aquel calor
sí, que no estaba
infernal en la playa, la arena,
yo nada más me imagino.
Ellas derritiéndose con esos jackets, disque de cuero, pero en realidad plástico, botas, casi derretidas, de verdad, y nosotras estábamos más bien de apoyo del moral. Aparte de mantener nuestro trabajo, era, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ya mismo vamos a terminar. Otras veces trabajando de noche. Eso es una de las películas donde a veces preferíamos trabajar de noche que de día.
Sí, porque te imagino.
La dinámica fue bien buena. Estuve trabajando ahí con Dominique, uh-huh, que era la jefa del departamento, y ahí estuve en maquillaje. Y la pasamos súper chévere. Yo la pasé súper bien.
Las actrices fue la que no la pasaron muy bien.
Es que son nenas. Y de verdad eran nenas jovencitas, divinas todas, divinas. Y te digo, fue bien retante para nosotros por la cuestión del horario y las locaciones. Pero
en la película Welcome to the Jungle, trabajaste. Ay, ¿qué sí hiciste en esa?
Pues en Welcome to the Jungle yo estuve haciendo pelo. Ahí sí que nos divertimos. Pues ahí trabajé con Rosy, mi amiga Rosy Acosta, tremenda productora también. Sí. Pues, ay Dios mío, ahí teníamos que... Esa era la película del fango. Entonces, yo estaba haciendo pelo y mi queridísima amiga y compañera talentosísima Jackie, uh-huh, haciendo maquillaje. Haciendo el maquillaje. Entonces teníamos que mezclar el fango y nosotras para que los actores no bregaran con fango del piso porque eso pueden coger una bacteria. Wow. Y al fin y al cabo ellos se restregaron por el fango. El director se metió en los hoyos donde estaba el fango, bien bonito el fango, para que ellos agarraran ese fango y se lo tiraron un fango que mandamos a pedir. Y eso era mezclando fango todo el día. No. Pero la pasamos súper bien esa película.
En toda esta trayectoria que tú tienes, ¿no te ha tocado nunca hacer fantasía como tal? ¿Todo siempre es realidad?
No, fantasía. Esa de Aventura Verde.
Ajá. Ah, bueno.
Era esa bien, sí, fantasiosa.
Era fantasiosa.
Sí. Yo trabajo mucho en teatro. Digo, no mucho en teatro, uh-huh, pero yo llevo, wow, 20 y pico de años haciendo zarzuela. Y hago por lo menos una vez al año hago una zarzuela. Que ya casi todas las compañías de zarzuela han desaparecido, sí, y queda la fundación.
Pero eso es otro proyecto que mucha gente.
De zarzuela opereta.
Es como las películas, un montón de gente también.
Pues mira, una de mis primeras zarzuelas fue La Corte del Faraón. Ahí estaba Marisol Calero, estaba Luis Raúl, uh-huh, y yo tenía que hacer 13 calvos. Eran 13 sacerdotes calvos. Viniendo de trabajar en cine y televisión, pues yo quería poner aquellas calvas de cine.
De cine, exacto.
Yo empezaba a poner calvas a las 3 de la tarde. Y la verdad es que eso fue un trabajo majestuoso, de verdad, pintando toda esa gente que se vieran como egipcios. Ese proyecto yo me lo disfruté de pies a cabeza y me encanta. Y trabajo mucho con Gil René, que es tremendo director. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que en ese tiempo Gil no estaba, Mirna Báez, Mirna Casas, la artista. Uh-huh. Mirna Casas era la directora, uh-huh, yo creo que en ese tiempo era Mirna Casas. Ahora llevo muchos años, Gil René es el director y me encanta trabajar con Gil porque siempre tiene un invento.
Sí, siempre quiere darle la vuelta a algo. Y
sí, y esta la quiero como Olivia la de Popeye. Sí. Y esta la quiero, o sea, a Belda González un día ya se moría de la risa porque me decía, me tienes que poner tan fea. Y gozábamos con ella porque Cordelia hicimos una, que él me fue una zarzuela puertorriqueña y él le quiso dar un giro como, si esto es Los Locos Adams. Y a Cordelia la pusimos como Morticia. Uh-huh. No, la verdad es que con Gil siempre es una delicia trabajar.
Sí, porque siempre busca como que salir de lo tradicional, ¿sabes? Que su proyecto se vea siempre diferente.
Y él le da un giro en
y siempre está bien claro, ¿sabes? Yo creo que es de estos directores que está bien claro lo que
definitivo.
Quiere.
Definitivo.
que se sienta contigo y te busca y te dice, yo quiero esto así.
Me encanta trabajar con
gente, yo creo que en cierta manera, me imagino que te debe gustar eso cuando el director está bien claro, ¿no? ¿Verdad?
Claro, yo no tengo que pensar, si él lo pensó ya.
Pero ya estamos casi para terminar, pero eso es una buena pregunta. ¿Cómo es tu approach con los directores? ¿Sabes? ¿Cómo tú sientes ese approach con el director? ¿Te ha tocado directores que para nada saben lo que quieren y te han tocado estos directores bien claros de que esto es así, 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 así?
Sí, y con algunos uno se enfrenta porque pregúntale a Abdiel Colbert cuántas veces hemos peleado y yo lo adoro, talentosísimo también. Uh-huh. En Aventura Verde casi. O sea, se van,
ay, sí, por poco se hablan de los
pelos. Yo decía, nariz, no hay más ninguna nariz, así que tienes que terminarlo hoy.
Porque si no, después de
esto. Y a las 11 de la noche me dice, no lo voy a terminar, y yo, pues no hay nariz para mañana. Pues ese es tu problema. Y yo, ¿cómo que mi problema? La tengo que mandar a pedir.
Sí, que no es que la compre en Walgreens.
Y después estamos abrazándonos.
Claro, pero...
Pero sí, directores inseguros donde tú tienes que darle seguridad y tienes que... ¿ves? Yo siempre trato de traer algo a la mesa. Uh-huh. A veces he aprendido a no dar tantas explicaciones. A veces se me olvida.
Okay.
Y doy muchas explicaciones y hablo mucho, como te has dado cuenta.
Y es mejor no hacerlo.
Es mejor nada. Mientras menos hables, mejor. Y sobre todo cuando son inseguros, tú tienes que ir con un plan. Uh-huh. Y un plan claro. Esto es lo que se va a ver bien y demostrarle a ellos que tú sabes lo que tú estás haciendo. No puedes estar titubeando porque cuando titubeas,
ahí es que viene el...
entonces le creas inseguridad a ellos.
Claro.
Así es que cuando tú trabajas con alguien que no está muy claro, pues... Y cuando trabajas con alguien claro, igual también, yo voy, tú eres el director, no yo. Yo no estoy allí ni para brillar, ni para brillar más que la actriz, uh-huh, ni para ser la estrellita. Ya yo, ese periodo en mi vida ya lo superé.
Ahora para cerrar, yo. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a un proyecto antes, durante y después? Por lo regular, en cuestión de lo que es tu preparación para...
Eso depende del tiempo que me dan. Hay veces que me dicen, léete el guión y empezamos la semana que viene. Hay veces que me dan un guión y tengo 2 o 3 meses para yo pensarlo. Pero uh-huh, esto se atrasa. Uh-huh. Me he leído 20 guiones que no se han dado. Pero depende del tiempo que me den.
Ok. Sí, pero que tú te ajustas y trabajas como... Tengo una curiosidad. ¿Qué hiciste en esta película, Atomic Shark? Es que esto me suena a sci-fi.
Es de sci-fi. Ay, Dios mío, Atomic Shark.
Porque yo soy loco ahora poner los tiburones en cualquier cosa. Y yo dije, tengo que preguntarle esa película.
Aquello era un crew de cada cual tiene que correr con 5 cosas. Los actores eran productores, pero fue otra de esas experiencias chéveres, gente joven.
¿Se filmó completa aquí?
Bueno, creo que sí, que se filmó casi todo aquí. Creo que hicieron algunas cositas en Los Ángeles, pero casi todo se filmó aquí. Fue divertida.
¿Qué hiciste en esa?
Ahí hice los efectos especiales de maquillaje. Hice maquillaje y pelo. Entonces sola, haciendo los efectos. De momento tienes que hacer esta mujer como que... Entonces te decía, no lo vamos a poder hacer porque no vas a tener tiempo. Y yo, pero ¿cómo que no voy a tener tiempo? Dime qué es lo que hay que hacer.
Ajá.
Y lo intentamos, no. Ajá. Vamos a... Y entonces, pues... Yo creo que fue chévere, lo hicimos chévere. Otro proyecto que hicimos también fue Extortion, que también fue, que eso fue con Annabel Mullen, que también, tremenda productora, que he trabajado varios proyectos con ella, me encanta, talentosísima. Y hicimos Extortion también, que esa fue otro reto de eso.
De eso heavy.
Sí, porque el actor creía de verdad que él se metió tanto en su papel que yo decía... Dios mío, se puede desvanecer en cualquier momento.
De verdad.
Pero, y trabajamos con el que nominaron para el Oscar en la película de Tom Hanks, de Tom. I'm the Captain Now.
Ah, de
Wars.
Sí, ya sé quién tú hablas. Y, del que coge el barco de rehén.
En un momento yo pensaba que él iba a decir en la lancha que estábamos, I'm the Captain Now, si no me llevan pronto a tierra firme.
A tierra firme.
Yo dije, ok. Pero En Atomic Shark fue un proyecto de esos interesante,
me imaginé.
Pero la pasé bien, yo siempre la paso bien, porque me encanta mi trabajo y uno trata siempre de buscar.
Sí, vendrán las cosas hollywoodenses y las que no, y de todo aparece.
Y sabes que siempre tenemos que, hay que, yo pienso que mientras puedo, mientras tengo el tiempo y tengo la oportunidad de hacerlo, trato de aportar al proyecto que sea.
No, eso, claro. O sea, yo creo
hace que poco trabajé con Tata, también con Maricé, que me llamó para lo de, yo soy un político, y me dice, Mariana, tengo, es, la, ella le hace babysitting a mi hija, además ella era mi vecina de enfrente. Talentosísima, Maricé. Me dice, ¿tú crees que me puedas ayudar? Tengo esta transformación. Mira, nos divertimos, ella estuvo en casa, le buscamos vestuario, accesorios, cosas vintage de los 80, la verdad es que nos reímos en cantidad. Y en la medida en que yo pueda siempre aportar un poquito al talento local,
lo vas a hacer.
Lo voy a hacer.
Bueno, Mariana, de verdad que te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros. Y nada, estás bienvenida las veces que tú quieras. Aquí tengo una, un recuerdo de la visita. Es un pin de Hablando 24 Frames. Y de verdad te agradezco mucho. Ya las puertas están aquí para lo que tú quieras hablar. Nos sentamos y hablamos un montón porque ha sido súper interesante.
Gracias, gracias por invitarme.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habló fue Gabriel Nieves. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye.